Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Antes de iniciar con la anécdota de este día, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si no lo han hecho. De esta manera estarán al tanto del contenido que constantemente compartimos. De igual forma, los invitamos a participar dejando un comentario acerca de tu opinión de este relato. Así podrás ganar uno de los 3 paquetes de stickers que aparecen en este momento. Mucha suerte y ahora disfruta de esta historia. Los ojos de Micaela. Historia basada en hechos reales. Escrita y adaptada por Álvaro Ramos para Relatos de Horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. De repente escuchaba el sonido de las monedas caer y me despertaba desesperado. De inmediato tomaba mi rosario y comenzaba a rezar. Era horrible la sensación de revivir aquel momento. Aún tenía la cicatriz que me recordaba que lo que viví fue real, aunque no sé si lo demás lo era. Cuando tenía unos 28 años, comencé a vivir solo en una nueva ciudad. Había recibido una oferta de trabajo bastante buena y no dudé en aceptarla. Si bien no era mi sueño vivir ahí, lo sentí como un paso en mi carrera y me resigné. La ciudad llena de historia con sus construcciones de la época de la colonia se me hacía muy interesante. Tenía tantas leyendas que debía guardar. Recuerdo haber recorrido el centro de la ciudad cuando recién llegué y me pareció fascinante. Pasó el tiempo y me fui haciendo de muchos amigos tanto en el trabajo como en la vida. La gente era muy amable y yo también tenía mucha facilidad para hacer amigos. Constantemente me la pasaba de fiesta y salía mucho por las noches. Sinceramente, la vida en aquel lugar me estaba gustando mucho. Un sábado solté una comida con gente del trabajo. Celebramos un cumpleaños en un jardín muy bonito. El lugar estaba junto al río y al fondo del terreno se podía ver una construcción antigua. Eran las ruinas de lo que pareció haber sido una gran casa. Aunque no tenía ya el techo, se lograba ver las paredes y lo que en algún momento fueron ventanas. Como admirador de ese tipo de arquitectura y de la historia, me acerqué al lugar y comencé a rodearlo. Un letrero de prohibido pasar no fue impedimento para que me internara en la construcción. Era mediodía y la luz del sol me ayudaba a poder admirar esa vieja construcción. Subí a lo que pudo ser el segundo piso, aunque no existía como tal. Solo unas escaleras interrumpidas por un derrumbe y el espacio de la ventana quedaba justo a la fiesta. Desde ahí pude ver en la entrada de la casucha una mujer joven con un vestido de verano y parecía una invitada. Me apresuré a bajar del sitio. Si bien podía ser una invitada, también podría ser la administradora del lugar buscándome sacarme de allí. Salí y ella seguía ahí parada y parecía también admirar el lugar. «Hola», le dije. «Hola, disculpa, pensé que no había nadie», contestó. «No te preocupes, yo solo vine a admirar la construcción. Soy arquitecto y me apasiona mucho la historia que transmiten estos lugares abandonados». «Qué curioso, lo mismo vine a ser yo». «¿Arquitecta?» «No, soy abogada pero fui criada por alguien que ama estos lugares. Creo que de alguna manera me transmitió el gusto». Regresé a la fiesta con ella y pasamos cerca de 2 horas hablando de nosotros. Indudablemente me interesaba. Era muy inteligente, amante de la historia y una excelente conversadora. Pero lo que más me atraían eran sus ojos. La invité a seguir conversando en mi casa, pero me rechazó. Si bien no era el más guapo, rara vez me rechazaban de la manera en que ella lo había hecho. Podría al menos tener tu teléfono para invitarte a salir otro día. Con gusto, me respondió mientras escribía su número en una servilleta. Ahí también puso su nombre a su lado. Micaela era su nombre. Esa noche salí con unos amigos a un bar y generalmente íbamos en búsqueda de conquistas, siempre creyéndonos los cazadores más experimentados del lugar. Pero bueno, aquel día yo estaba en otro mundo. No dejaba de pensar en Micaela y sus penetrantes ojos verdes. Trataba de ver a una mujer y veía su rostro. Incluso saliendo del lugar y caminando rumbo a mi auto vi a una mujer muy parecida a ella. Incluso con un vestido igual al que ella estaba usando por la tarde. No quise seguirla pues tampoco quería parecer un acosador. Llegué a mi casa cerca de las 2 de la madrugada y noté que el televisor estaba encendido pero con un volumen muy bajo. No me asusté porque no era la primera vez que me pasaba, pero sí era la primera vez que el volumen estaba tan bajo. No lo podía negar, pero me sentí nervioso. Me acosté a dormir pensando en Micaela y lo mucho que me había gustado conocerla. Con el paso de las semanas, Micaela y yo empezamos a salir e iniciar una relación. Todo había pasado muy rápido y cuando me di cuenta ella dormía conmigo de jueves a domingo. De repente no sabía nada de ella de lunes a miércoles. Es el trabajo, decía yo, y eso también me daba la sensación de tener mi libertad, la cual yo sentía que estaba perdiendo. Empecé a notar algunas actitudes extrañas por parte de ella, como por ejemplo nunca me permitía entrar a su casa y no sabía si vivía sola con alguien más. Me platicaba mucho sobre su familia, pero poco sobre su vida actual y personal. La relación llegó al punto en que yo me sentía muy enamorado de ella. Una tarde, mientras hablábamos por teléfono, escuché que sonaba el timbre y le dije que quería ver quién era y ella me dijo que no fuera, que seguramente no era nada importante. Yo no recibía muchas visitas en la casa y cuando el timbre sonaba casi siempre era la paquetería para entregarme algo. Por eso fui a ver sin decirle nada. Cuando estaba a punto de abrir la puerta me dijo con una voz muy molesta: «Te dije que no fueras a abrir». Luego de eso me colgó el teléfono de manera abrupta. Ese día me visitó mi hermana preocupada porque según ella había estado tratando de comunicarse conmigo. Lo había estado tratando de hacer desde hace varios días y yo no le contestaba. La razón de la visita era comunicarme que mi madre había estado sintiéndose mal y no encontraban la causa de su mal estado de salud. Pedí unos días en mi trabajo y fui a visitar a mi madre. En la familia tengo tías que son muy fanáticas de los temas esotéricos. Leen las cartas, limpian chakras y creen en la brujería y ese tipo de cosas. En lo personal yo no compartía esas creencias. Ese día mi madre se alegró mucho de verme y tenía unos meses que no me veía. Solo me escuchaba por el teléfono, pero desde que había conocido a Micaela poco hablaba con mi familia. No tenía tiempo más que para el trabajo y para ella. Ver a mi madre postrada en la cama con su salud derruida me hizo entender que ni todo el dinero del mundo nos libra de los caminos de Dios. Yo rápidamente me hice la idea de que tal vez tenía una enfermedad complicada de la que no quería decir nada. Pero cuando ese mismo día hablé con el doctor me mostró varios estudios que le habían hecho. En todos parecía estar bien en su organismo para alguien de su edad. Una de mis tías decía que se trataba de brujería y que alguien quería hacerle daño a mi madre, lo cual era algo impensable para nosotros. Mi madre era una mujer muy buena, querida y sobre todo respetada. Nunca tuvo problemas con ninguna persona. Durante los días que estuve en casa de mi madre no hablé con Micaela. No tenía tiempos para pasar largos ratos en el teléfono. Hasta ese momento la preocupación era mi madre y nada más. Además de que ella tampoco dio señales de querer hablar conmigo durante esos días. Regresé a trabajar con la esperanza de que la salud de mi madre mejorara. Pregunté por algún doctor en la ciudad de que pudiera ayudar para traerla a vivir conmigo un tiempo. Eso fue algo que platiqué con Micaela justamente cuando lo volví a ver. Su respuesta en ese momento no me pareció extraña. Ella me dijo que no lo hiciera y que sería más sufrimiento para mi madre. que yo no tendría el tiempo de cuidarla como la cuidan en su casa. Y que si además si algo le llegara a pasar lejos de su familia solo en otra ciudad, sería un cargo de conciencia con el que yo no quería lidiar y me convenció. Me convenció como lo hacía casi siempre con casi todo. La salud de mi madre siguió igual con el paso de las semanas. Ni mejoraba, pero tampoco empeoraba. En cambio, mi relación con Micaela mejoraba cada día. Una noche, mientras dormíamos, comencé a tener una sensación que me estaba oprimiendo el pecho. Abrí los ojos y la vi a ella sentada sobre mí con sus manos en el pecho. Estaba recargando todo su peso sobre las manos. De inmediato comencé a forcejear, pero parecía como si yo no tuviera fuerzas para sacármela de encima. Recuerdo haber sentido un golpe en mi cabeza y me desmayé. Al día siguiente, cuando por fin desperté, Micaela hacía el desayuno como si nada hubiera pasado. Me acerqué y le pregunté sobre lo que había pasado la noche anterior y muy sorprendida lo negó todo. Me convenció que todo lo que había pasado era un mal sueño. Una vez más había caído en el profundo color de su mirada. A partir de ahí comenzaron a suceder cosas muy extrañas en el departamento. Por las noches escuchaba murmullos y pasos en el pasillo. Cuando me bañaba escuchaba como si alguien anduviera por la casa moviendo cosas. Incluso llegué a escuchar cómo abrían y cerraban puertas a la medianoche. En el día la cosa no era muy diferente. Ventiladores que se prendían solos, platos que se rompían sin alguna razón y ruidos extraños. También el dinero comenzaba a ser un problema para mí. Entre lo que le mandaba a mi madre, los gastos personales de cada día eran mayores. Comencé a sentir que el dinero ya no me alcanzaba para nada y las cuentas no me salían. Era como si parte de mi dinero desapareciera sin dejar rastro alguno. Y mi único apoyo en ese aspecto era Micaela. Ella casi siempre salía a rescate cuando necesitaba algo. Eso me hacía sentir aún más cosas buenas por ella.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
La tarde que todo cambió fue cuando por casualidad de la vida escuché que en un restaurante alguien estaba hablando sobre una mujer muy guapa con la descripción de Micaela. El tipo le contaba a su amigo que la había conocido en una convención de odontología. Decía que era maravillosa y cuando su amigo le preguntó cómo se llamaba, el tipo contestó que se llamaba Micaela. Desde ese momento comencé a desconfiar un poco de ella, a pesar de que su nombre es muy común y la descripción era un tanto genérica. Algo me decía que hablaba de la misma persona. La forma en que se conocieron y los supuestos mismos intereses me hacían pensar que era ella. Además que seguía desapareciendo algunos días a la semana, y también mantenía en secreto su vida familiar. Comencé a investigar un poco y comencé a ir a los lugares a donde ella me dijo que no la buscara, tal como era su trabajo. Un día llegué a buscarla en recepción y me dijeron que no conocían a nadie con ese nombre. Lo cual se me hacía raro ya que algunas veces la fui a dejar ese edificio y la vi entrar él mismo. Poco a poco me volvía más desconfiado y paranoico, pero solamente cuando no estaba con ella, porque cuando la veía yo me desarmaba por completo. Le creía todo lo que me decía y terminaba pensando que el del error era yo. Sin duda ella sabía cómo controlarme. Un lunes decidí pedir prestado un coche y me estacionarme fuera de su casa. Quería saber si había algo de ella que me estuviera ocultando. Así descubrí que no vivía sola. Cerca de las 3 de la tarde vi salir a un hombre de baja estatura y con algunos años encima. Caminaba lento y encorvado, bien podría ser su abuelo. Pero lo raro era que nunca me había hablado de él. Esperé a que regresara para hablar con él ya que tenía que salir de la duda. Cuando el hombre entró a su casa, bajé del auto y me acerqué y toqué la puerta de madera. El hombre tardó un poco en salir. «Buenas tardes, me presento. Soy Eduardo, el novio de Micaela. Vengo a buscarla. Se encontrará ella». Le dije al hombre mientras le extendía la mano para saludarlo. El hombre, visiblemente nervioso, me estrechó la mano y salió de la casa cerrando la puerta detrás de él. «Buenas tardes. Qué gusto. He escuchado mucho de ti», me contestó. El hombre me dijo que Micaela estaba en el trabajo, cosa que no era cierta. Que seguramente ella me buscaría por la noche. Que él le daría el recado por mí. Intenté de varias formas que el hombre me invitara a pasar a su casa, pero no sucedió. Me di por vencido y me marché del lugar. Esa noche Micaela me llamó por teléfono para invitarme a cenar a su casa. Me dijo que su abuelo quería conocerme mejor y que por eso me había preparado algo especial para mí. Fui a la cena y todo parecía normal y de pronto el hombre comenzó a hacerme preguntas un poco extrañas. ¿Qué pasaría si embarazas a Micaela en este punto de tu vida? ¿Qué tanto estarías dispuesto a hacer por un hijo? ¿Te parece bien la actitud de algunos hombres de abandonar a una mujer embarazada para guardar las apariencias? Todas esas preguntas eran demasiado directas. Yo no tenía respuestas, pues no sabía de lo que estaba hablando. Lo que sí estaba claro era que el tema los hacía enojar a ambos. Comencé a sentir un calor y a sudar incontrolablemente. Micaela me acercó un vaso de agua, lo que yo creía que era agua. Le tomé 2 tragos y eso fue lo último que recuerdo de aquella velada. Desperté sentado en una silla en una habitación llena de fotografías de una mujer y con muchas figuras de santos y demonios. Velas encendidas por todos lados e imágenes de estrellas y muchos frascos con cosas adentro. De inmediato comencé a gritar y cuando se dieron cuenta que había despertado, el hombre entró al cuarto y comenzó a observarme sin decir nada. Se acercó a un buró y del cajón sacó un cuchillo y comenzó a hacerme un corte en la parte baja del abdomen. Yo no soportaba el dolor y me volví a desmayar. Cuando volví a recuperar el conocimiento, yo no sabía cuántos días tenía en ese sitio, pero me di cuenta que ya me habían cosido la herida. Aún me mantenían amarrado y solamente me daban agua para mantenerme hidratado. Ahí dentro hacía mucho calor. De pronto entraron a la habitación y se sentaron enfrente de mí. El hombre cargaba consigo un frasco con una fotografía adentro. Le acercó a mí y vi que era la foto de mi madre, una foto que yo tenía en mi casa y que de pronto no me di cuenta que había desaparecido. La foto estaba nadando en una sustancia amarilla que parecían orines. El hombre me dijo que eso era lo que mantenía a mi madre enferma, que era necesaria una gota de otro líquido que sostenía en su mano para que terminara su sufrimiento. Comencé a llorar de inmediato ya que nunca imaginé que eso de lo que hablaba mi tía fuera cierto. El hombre me dijo que había una forma que mejorara su salud, pero que eso me iba a salir muy caro. De inmediato pregunté cuánto. Micaela entonces me respondió que iba a ser muy caro. El hombre me dijo que nuestro problema siempre fue el dinero. Mi familia ambicionaba el dinero y sobre todas las cosas, y que eso era lo que nos iba a terminar de hundir. Yo no entendía nada y si bien nunca tuve necesidades, nunca recuerdo haber tenido dinero. Sí, se cuenta que en la familia mis abuelos llegaron a tener mucho dinero, pero eso se acabó antes de que yo naciera. Aún así lograron dejar algo para poder vivir medianamente bien, por lo cual lo que me decía el hombre no hacía sentido. Le dije que él no me conocía y que posiblemente se había equivocado de persona. El hombre con una sonrisa socarrona me dijo: «Tú y tu madre son los culpables de todo esto. Si hoy pierdes la vida será gracias a ella». Yo seguía sin entender nada. Le hablaba a Micaela con la intención de que se diera cuenta de que yo no sabía nada y que me ayudara. Pero ella era parte de todo eso. El hombre tomó una bolsa de terciopelo rojo y comenzó a sacar de su interior un montón de monedas de oro. Tomó un frasco vacío, lo llenó con un líquido transparente que parecía agua y después comenzó a echarle gotas de sangre. Aquí cabe mencionar que eran gotas de sangre mías. Ahí mismo tomó una foto de mi hermana y la metió en el frasco. Comenzó a echar una de las monedas dentro del frasco y conforme caían yo sentía como se me enterraban navajas por todo el cuerpo. Era un dolor inmenso y Micaela tomó mi cabeza para asegurarme de que no volteara a ningún lado. Cuando el hombre sacó la foto de mi hermana amenazó con romperla, lo cual significaría que la mataría mediante un trabajo de brujería. Les dije que me dijeran de una vez qué era lo que querían, que si querían tomar una vida tomara la mía, pero que por favor no se metieran con ellas. El hombre me dijo que necesitaban dinero, que necesitaban mucho dinero. Les di las claves de mis cuentas e incluso me hicieron firmar la factura del auto. Micaela de alguna manera podía entrar y salir de mi departamento cuando quisiera. Yo la había presentado como mi novia en el edificio e incluso le dije al portero que ella podía subir cuando quisiera. Así de dominado me tenía esa mujer. Cuando les entregué todo lo que tenía a mi nombre, el hombre se acercó a mí y me dijo que recordara bien su rostro. Y que también recordara un nombre. Dora Alférez Torres. Micaela sacó de la bolsa de su pantalón una foto y me la dejó en las piernas. Antes de irse, el hombre rompió el frasco donde estaba la foto de mi madre y dejó en el frasco intacto el frasco con la foto de mi hermana. A partir de ahí, nunca los volví a ver. Estuve tratando de liberarme de las amarras, pero no lo conseguí hasta que escuché que alguien hablaba del otro lado de la puerta. Comenzó a gritar por ayuda y entró un hombre que me ayudó a salir de allí. El hombre era el dueño de la casa y había recibido una llamada de Micaela diciéndole que se había marchado, pero que su dinero lo había dejado en la habitación donde yo estaba en un frasco con la foto de una mujer joven, o sea, mi hermana. Cuando pude llegar a mi casa con las fotos de mi madre y de mi hermana, pude analizar la tercera foto. Yo tengo vagos recuerdos de mi padre. Él murió cuando yo tenía 7 años y fue una muerte trágica y súbita. Mi madre guardaba pocas fotos de él y en todas siempre salía sonriendo excepto en la foto de su boda, donde la mirada seria de mi padre dejaba ver sus profundos ojos grises que dependiendo de la luz arrojaban tonos diferentes. Su mirada imponía que casi siempre era imposible sostenerle la mirada pues te perdías un poco en sus ojos. En la fotografía él cargaba una niña de unos 4 años. Era muy parecida a él, con los ojos del mismo color y con la misma mirada profunda como de melancolía. Esa niña era Micaela. Había estado encerrado en esa casa cerca de una semana sin comunicarme con nadie. Lo primero que hice fue comunicarme con mi familia a saber cómo estaban. Le conté a mi hermana lo sucedido sin darle tantos detalles. Me fui a casa con mi madre a verla y yo ya no tenía nada más en esa ciudad. Había perdido mi trabajo, mi auto, mi dinero, ya no tenía cómo pagar la renta. Pero aún tenía mi familia. La salud de mi madre fue mejorando con el paso de los días. Mi hermana pareció no tener algún malestar de salud hasta el momento. Decidí hablar con mi tía para explicarle lo que había sucedido. Quería que me dijera cómo podría solucionar todo eso o tomar venganza. De alguna manera quería recuperar mis cosas. Le mostré a mi tía la foto de mi padre con la niña que no era mi hermana. Ella no la quiso tomar y solo la observó y decidió contarme algo que no sabíamos. Para eso también llamó a mi hermana. La historia de mi tía era que antes de que yo naciera, él y mi madre tenían una relación. Pero mi abuelo no estaba a gusto con esa relación porque no les permitían casarse. Mis abuelos tenían mucho dinero en aquel tiempo y tenían ranchos ganaderos. Tiendas en la ciudad e invertían dinero en el negocio de las cañas, por lo cual eran muy desconfiados cuando de pretendientes de mi madre se trataba. Pensaban que todos iban únicamente por el dinero. Mi madre se enamoró de mi padre en el momento que lo conoció. Él a su vez tenía una relación con una mujer y parece ser que esa relación era seria. Mi madre se habría encargado de llenarle el ojo y el bolsillo a mi padre e incluso hizo que su abuelo ayudara a mi padre a terminar su carrera de veterinario con la intención de que se hiciera cargo del rancho. A mi padre no le quedó más remedio que dejar a su novia para empezar una relación con mi madre. Su futuro parecía más próspero con ella que con su novia anterior. Para ese entonces la mujer tiene unos 5 meses de embarazo. Y aunque al principio mi padre no quiso hacerse responsable, cuando la niña nació se acercó de nuevo a la mujer y comenzó a tener una doble vida. Yo ya había nacido cuando mis abuelos amenazaron con quitarle todo a mi padre si no terminaba con esa relación extramatrimonial. E incluso amenazaron con deshacerse de aquella mujer y de su hija, porque no iban a permitir que la gente de la ciudad estuviera manchando el nombre de su hija. Por miedo de quedarse sin nada, mi padre accedió y poco a poco fue alejándose de ellas. Prácticamente las abandonó a su suerte. Lo último que supieron de ellas es que se habían ido a vivir con un conocido de esa mujer y nunca más volvieron. A partir de ahí, los problemas de salud de mi abuelo empeoraron y murieron de manera muy rápida. Mi padre no pudo sacar a flote los negocios y rápidamente las deudas y el gasto excesivo llevaron a la familia a vender casi todo. De esta manera dejó a la familia solo con la casa donde vive mi madre y 2 locales comerciales. La familia pasó de ser una familia poderosa y acaudalada a ser una más del montón, como decía la tía. La culpa y la depresión sumieron a mi padre en el alcoholismo y una noche tuvo un accidente muy trágico mientras volvía a la casa. Cuando la noticia de la muerte de mi padre se supo, la otra mujer se presentó a querer reclamar la herencia para su hija, pues mi padre también le había dado su apellido. Pero los amigos de la familia, ayudados con abogados, pudieron arreglar todo y evitar que la mujer pudiera pelear algo para el patrimonio familiar, lo cual la hizo enojar más yéndose nuevamente de la ciudad sin antes amenazar a todos por sus acciones. En algún punto la mujer falleció y de la niña no supieron nunca nada más. Le preguntaron a mi tía si sabía el nombre de aquella mujer y me dijo que solamente se sabía que se llamaba Dora Torres. Le platiqué a ella y a mi hermana todo lo que me había pasado y le dije sobre los frascos y las fotos. Ella me dijo que esos trabajos eran de magia oscura. Llenan esos frascos con porquería para enfermar a la gente y mantenerlos así el tiempo necesario. Que al conseguir el dinero que necesitaban dejaron libre a mi madre rompiendo el frasco. Pero que estaba preocupada por mi hermana, ya que según lo que ella sabía, lo que le habían hecho a mi hermana no era algo de salud, sino lo que significaba es que mientras ella tuviera un bienestar yo padecería viceversa, y que no había un punto medio, con lo cual habían amarrado mi destino al de ella de manera inversamente proporcional. Mientras más dinero, salud y vida tenga ella, menos tendré yo y viceversa. Llevo meses buscando una solución a ese trabajo, pero al parecer la magia con la que trabaja aquel hombre que protege a Micaela es muy fuerte. Justamente se dedica a eso, a robar, amenazar y acabar con las vidas de hombres que caen rendidos a los ojos de Micaela.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.